El Ágora de Ser Andalucía Centro.
Buenas tardes, convocamos el Ágora de Ser Andalucía Centro. Ya están aquí nuestros tertulianos. Voy a saludar a Asunción Llama Rangel del Partido Socialista Obrero Español. Asunción, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Voy a saludar a Juan Jiménez Jiménez del Partido Popular. Juan, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y Antonio Nogales Monedero de Izquierda Unida. Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ya estamos, hemos dejado atrás la Semana Santa, aunque os veía todavía muy imbuidos de sentimiento cofrade. En Estepa, como estamos pensando en clave de coronación, estamos ya en otro nivel. Mientras se celebran las ferias del libro en el centro de Andalucía, que siempre son muy positivas, para no perder ese hábito de leer e inculcarlo, sobre todo en las nuevas generaciones, porque siempre la lectura, además de cultura, nos hace personas mucho más maduras y maduros. Bueno, pues tenemos varios asuntos que tratar con nuestros tertulianos. Les hemos propuesto varios asuntos y uno del que queríamos hablar precisamente esta tarde que se celebran en Estepa esas jornadas técnicas es uno de los temas que se va a abordar, el relevo generacional en el medio rural. Y es que desde hace algunas campañas, bueno, pues comenzamos a escuchar voces que alertan de la falta de mano de obra en algunos sectores profesionales, desde la recogida de aceituna o a la elaboración del mantecado, por señalar dos sectores que requieren una importante masa de trabajadores y trabajadoras. Y claro, la pregunta que nos podemos hacer y que formulamos, ¿el medio rural se está convirtiendo en un escenario laboral poco atractivo para los jóvenes? ¿Qué podemos hacer para contribuir a ese relevo generacional y que esas nuevas generaciones se queden en nuestro territorio y no vayan a buscar fortuna y laboro en otros puntos de nuestra geografía o de otra geografía? Asunción, a ver, ¿cómo planteamos esta cuestión? Que el otro día hablábamos con Álvaro Lavarría y comentábamos que hay problemas, y eso que las campañas de aceituna están siendo muy cortas, que como de pronto venga un año muy bueno, no sabemos qué vamos a hacer, y podemos aplicar eso a otros puntos del mercado laboral.
Pues sí, la verdad es que el campo, el sector agrícola, el medio rural, es nuestro origen, es nuestra fuente de subsistencia, de siempre lo ha sido. Bien, es verdad que en Estepa muy pronto se desarrolló también un sector potente del mantecado que prácticamente conviven y son los dos grandes motores económicos. Pero en general, el gran motor económico de la Sierra Sur es el campo, es el medio rural. Entonces, hablar de nuestro medio rural es hablar de nuestra identidad, es hablar de nuestras raíces, es hablar también de nuestro futuro. La comarca de Estepa es un territorio agrícola. Nuestro olivar, nuestro campo, ha sido siempre el motor económico y social de nuestra familia. Y por lo tanto, es evidente que no podemos obviar la transformación que está sufriendo. Hoy el trabajo agrícola ya no es como lo conocieron nuestros abuelos, no es como hace 40 años, que trabajaban el campo con las manos desnudas, con esfuerzo físico, con jornadas interminables. Hoy ese trabajo de campo se realiza con tractores inteligentes, con sensores, con drones, con sistemas de riego automatizado. La mecanización y la digitalización ha llegado también al medio rural y eso exige formación, innovación y una nueva mirada. Desde el Partido Socialista siempre hemos defendido que el medio rural no puede quedarse atrás. Hemos sido pioneros en impulsar las políticas activas de empleo y la formación para el campo, con programas específicos para capacitar a los jóvenes para los nuevos retos en el entorno rural. Porque para que haya el relevo generacional, necesitamos darle a los jóvenes razones para quedarse o para volver a nuestro medio. Y eso pasa por ofrecerle oportunidades reales, como un acceso a la vivienda, una conectividad, servicios públicos dignos y, por supuesto, una formación profesional adecuada. También queremos poner en valor los oficios tradicionales que forman parte de nuestro patrimonio inmaterial. Hablamos de la apicultura, del trabajo de la madera, del queso artesanal o de la panadería tradicional, por citar algunos. Oficios que no solo generan empleo, sino que conllevan la esencia de lo que somos. Y aquí también hemos estado los socialistas, defendiendo nuestras escuelas taller, los programas de recuperación de oficios y el apoyo al emprendimiento rural. La renovación generacional no es cuestión de estética, es una necesidad estructural si queremos que nuestros vecinos sigan en nuestros pueblos y que nuestros pueblos sigan vivos. Para eso hace falta voluntad política y un compromiso en el territorio que nosotros, los socialistas, hemos tenido siempre. No basta con hablar del campo en campaña electoral. Hay que estar al lado del agricultor, al lado del joven que quiere montar una quesería, de la mujer rural que quiere emprender todos los días del año. Y ese es el camino que el Partido Socialista ha estado y seguirá estando.
Uh-huh. Antes de darle paso a Juan, de decir que pueden también seguirnos en directo a través del Facebook de Ser Andalucía Centro vía streaming. El otro día, Juan, hablando con un destacado dirigente de Asaja Sevilla, nos decía: el campo será interesante para los jóvenes si hacemos que puedan vivir del campo. Pues esa es un poco la clave, que parece una perogrullada, pero que no es tan fácil.
Es una reflexión interesante. Y aquí hay algunas cuestiones que tenemos que abordar. Una de ellas, la demanda de la mano de obra que necesitan sectores como el campo o, como tú has mencionado, el mantecao. Uh-huh. Hay que hacer una reflexión profunda y un análisis, porque no se entiende que haya gente que ni estudia ni trabaja, haya ofertas de empleo y que no se cubran. Se ha dicho, el campo de hoy en día no es el trabajo tan duro que tuvieron nuestros padres o nuestros abuelos.
Hay que estar muy bien formado.
El trabajo de hoy en día en los mantecaos, en el sector del mantecao, no tiene nada que ver con el sector del mantecao de hace 20 años. Entonces esto requiere una reflexión profunda. Después, en cuanto a qué tenemos que hacer los que estamos en política para que el relevo generacional se lleve a cabo. La reflexión que hacía este miembro de Asaja es acertada. Y precisamente porque se escucha a las organizaciones agrarias y a los sindicatos, se están poniendo líneas importantes para que ese relevo generacional se lleve a cabo. La Junta de Andalucía, en estos últimos años, ha puesto más de 375 millones de euros para el relevo generacional y la modernización de maquinaria agrícola y ganadera. La última línea de ayudas salió en diciembre del 24, hace 4 meses. Era una línea de 130 millones de euros para jóvenes agricultores y modernización de la infraestructura agrícola y ganadera. Ante la demanda que ha tenido esa línea, se incrementó el plazo de solicitudes. Y cuando se han visto las solicitudes que se han registrado, estamos hablando de una línea de 130 millones de euros donde se han registrado casi 3.000 solicitudes, eso se cuantifican en una cantidad de 160 millones de euros. ¿Qué ha hecho la Junta de Andalucía para que esa concurrencia competitiva no se quede nadie fuera? Ha incrementado en 50 millones más la línea. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el que cumple con la solicitud va a poder optar a esas ayudas. Se están poniendo mecanismos para que los agricultores y los jóvenes se puedan dedicar al campo. Todas estas profesiones modernas, de datos y demás, son necesarias. Pero hay una cosa que es básica, es la alimentación. Y el mundo rural es el que produce esa alimentación. ¿Se están llevando a cabo políticas activas de empleo y de formación? Por supuesto que sí. Y me remito a los hechos. He hablado de esta ayuda para el relevo generacional, pero estamos hablando también, por ejemplo, de la recuperación de las escuelas taller, que llevábamos años, casi una década sin escuelas taller, y por ejemplo en este último proceso son 13 millones de euros lo que vienen a la comarca, a distintos municipios, para que se sigan formando. Y esas escuelas taller, hay agricultura ecológica, hay viveros, hay políticas medioambientales, es decir, lo tenemos todo. ¿Se está poniendo formación? Sí. ¿Se están poniendo ayudas? Sí. ¿Los sueldos de hoy en día son mejores que los de antes? Por supuesto que también. Esto requiere una reflexión, ya he dicho, mucho más profunda, porque si hay gente que piensan que la vida todo cae llovido del cielo, se están equivocando, y esa cultura la tenemos que cambiar. Los jóvenes que quieran estudiar, jóvenes y mayores, a estudiar y a formarse, y los que no, está muy claro, tienen que trabajar, y más cuando hay demanda de mano de obra, porque antes nos dábamos torta por ir a los albañiles, por ir al campo, por ir a los mantecaos. Y hoy en día no se entiende cómo se está viviendo la vida. Yo, que estoy en el meridiano, por decirlo de alguna manera, estoy cercano ya al medio siglo, no entiendo la actitud de hoy en día.
Antonio, bueno, tú estás por encima del medio siglo.
Sí, sí, ya lo superó bastante. A mí ya me falta menos para el siglo. Que pienso llegar, por cierto.
El salón no te falta, así que...
No, en absoluto. Vamos a ver.
Dios lo quiera.
Bueno, Dios y los médicos, la sanidad y toda esa gente. Yo a Dios no le he hecho nada para que no lo quiera. Que yo creo que como en todo en la vida hay que hablar de actores, y en el medio rural también hay actores. Hay unos actores que son los jornaleros, hay otros actores que son los pequeños y medianos empresarios, agrícolas y ganaderos, y hay otros actores que son los grandes poseedores de tierras y de explotaciones agrarias. Agrícolas y ganaderas, si nos ceñimos al medio rural concreto y hablamos de la agricultura, porque el medio rural, como ha dicho Asunción perfectamente y Juan, tiene más sectores. Evidentemente, para los primeros actores, que son los jornaleros y las jornaleras, el campo no ha sido un futuro agradable, no está siendo, por muchísimas cosas, porque por aquellos trabajos innombrables, que yo no estoy tan de acuerdo en que hoy el trabajo sea más suave. A mí me hablan, yo afortunadamente he estado muy pocas veces en el campo, muy pocas veces que he estado, pero me hablan de que el ritmo de trabajo ha acelerado, que las máquinas están obligando a unas jornadas maratonianas, y que sigue sin ser agradable para los jornaleros y jornaleras, ni el jornal que se le paga, ni las condiciones en las que se le aloja cuando hay que alojarlo. Por tanto, es normal, hasta cierto punto, que sin ser atractivo, pues haya una oferta que sea recogida por los jóvenes, por las jóvenes de nuestras localidades.
Y también por esa voluntad que tienen los padres de que no quieren para sus
exactamente,
hijos
lo que ellos pasaron.
Que nos parece, no es atractivo. A todos os ha pasado, ¿no?
No es atractivo cuando tú ves el futuro que han tenido. Por otra parte, pues están los pequeños y medianos agricultores y ganaderos, la gente de las empresas rurales que están gestionando su medio de vida, que sí es verdad que están acomodándose y aclimatándose a esta nueva realidad, que es las nuevas tecnologías, el tema de los ordenadores, el tema de la inversión, de la innovación, y por otro lado están los grandes terratenientes, que siguen disfrutando de unas ayudas astronómicas, que siguen cuidando sus tierras, lógicamente, pero que cada vez, en este sector en concreto, la mano de obra es más escasa, porque también se ha mecanizado muchísimo el campo. Las campañas de la aceituna, cualquiera de nosotros recordará, que empezaban en septiembre, octubre, quizá, o noviembre, y se alargaban hasta después de Semana Santa en algunas ocasiones. Ahora en 20 días, 25 días, prácticamente la cosecha está recogida. Y por tanto, el escenario después de esa cosecha, me estoy centrando mucho en la agricultura, porque es verdad, como dice Asunción y Juan, que hay más sectores, pero me estoy centrando mucho en la agricultura, porque es donde yo veo con más dificultad el relevo generacional. Porque la verdad es que la mano de obra se ha limitado a los técnicos, que afortunadamente se están formando bien y están saliendo buenos técnicos en todos estos sectores, pero la mano de obra en el sector agrícola, sobre todo en la cosecha de aceituna, prácticamente es escasísima, y se está cubriendo, cuando se cubre, con trabajadores inmigrantes. Que por otro lado, tengo que recordar una frase que le escuché, por cierto, a un alcalde de Estepa que ya no vive, que decía: queremos que nos cojan la aceituna, pero después no queremos verlos por la calle. Por tanto, es complicado también para ese sector que vengan a cogernos la aceituna, y es muy posible, como ha dicho alguien ya, que en alguna campaña, o venía para acá escuchando la radio y venía escuchando a un gerente, creo que de una empresa, hablar de que el año que viene puede ser un año bueno. Uh-huh. Incluso nos podemos llevar sorpresas por si sigue, porque llevamos 2 años meteorológicamente hablando por encima del nivel. Puede ser un año en que de verdad se plantee con toda la crudeza del mundo la falta de personal para recoger la campaña de la aceituna, que es a la que yo me estoy refiriendo. Por tanto, el relevo general en cuanto a la mano de obra está complicado, en cuanto a los técnicos, a los gerentes, a los asesores, a los chavales que están formando como peritos, como técnicos, pues está, yo creo que va bien, se está formando cada vez mejor con las escuelas taller, con las subvenciones que está dando para el sector. Pues bueno, yo lo puedo considerar como un avance, pero en cuanto a la mano de obra, yo veo el relevo generacional muy complicado, sobre todo en el campo.
Antes Juan hacía referencia a esos programas de formación y empleo que se han recuperado en los últimos años. ¿No echáis en falta, lo pongo sobre la mesa, esas antiguas casas de oficios en las que se formaban, yo que sé, albañiles, transportistas, fontaneros, panaderos? que bueno, que son necesarios, porque a veces nos ocurre que vamos a buscar un fontanero y fontaneros hay, pero hasta que nos vienen pueden pasar dos semanas, ¿no? No digamos el tema de los transportistas, que llevan años asociaciones profesionales reclamando que o formamos a transportistas o no sabemos cómo vamos a transportar las cosas. Está muy bien formar a gente en, digamos, en temas técnicos, en ayuda a domicilio, pero no echas en falta ese tipo de formación en oficios muy básicos, ¿no? Que son fundamentales para nuestro día a día.
Son fundamentales y son necesarios.
Claro.
Y sí hace falta esa generación de oficio. Hoy, gracias a Dios, la realidad ha cambiado. Y todo niño, hijo de trabajador o hijo de señorito puede estudiar, que eso es de agradecer. Antes solo podían estudiar los pudientes, los que los padres podían costear esos estudios. Hoy está bien que todos tengamos acceso al estudio. También es verdad que todos nos servimos para estudiar. Como comenta Juan, y esos niños que ni estudian ni trabajan, pues esos niños
ellos?
Que ni estudian ni trabajan, tenemos que ofertar esa escuela taller, casas de oficio, formación específica para formarlos en un oficio. Porque tenemos un hueco, un vacío en oficio, que no hay electricista, que no hay fontanero, que no hay carpintero, que cuántas panaderías se han cerrado, porque los padres, los abuelos son mayores y nadie ha cogido el relevo. Los hijos ya se habían desenvuelto en otro oficio y no han querido coger el relevo. Entonces, eso es una necesidad. Eso es una necesidad porque los oficios hay que seguir desempeñándolos y porque tenemos una parte de la población, esos jóvenes que empezaron a estudiar, que no encontraron su sitio en el estudio, que no se han desenvuelto o incluso jóvenes formados que luego el mercado laboral no los absorbe con la profesión a la que ellos en su momento decidieron destinarse. Entonces, hoy por hoy estamos viendo que esa necesidad de reorientar porque el joven no ha sido capaz de formarse o porque hay que redirigirse el oficio al que yo me decidí, no tengo nicho de mercado que me absorba, por lo tanto no puedo trabajar como lo que yo decidí, hay que con la formación adecuada y esta formación está llegando al territorio. Hablábamos de campo y en Estepa tenemos un módulo de
agropecuaria.
Que tanto bien está haciendo. ¿Por qué? Pues porque estamos acercando a los hijos de nuestros agricultores, se están formando para desempeñar esa labor. Esto es lo que nos hace falta, pero en agropecuaria y en todos los sectores. Con módulos de FP, con talleres de empleo, con casas de oficio, como lo queramos llamar. Pero a nuestros jóvenes o a nuestros no tan jóvenes que han llegado de una faceta laboral en la que no han podido culminar y se tienen que redirigir, esta formación es totalmente necesaria para que estos oficios, que son vitales y que son fundamentales, se sigan desempeñando y no pasen dos semanas o cuatro hasta que un fontanero pueda ir a casa a solventarte un problemilla.
A veces tarda más que una consulta médica.
Sí.
Por eso es necesario.
Juan.
En este sentido, yo creo que estamos todos de acuerdo. Es verdad que hoy en día los jóvenes tienen muchísimas más oportunidades y variedad en cuanto a módulos académicos de los que teníamos nosotros antes. Yo recuerdo que antes, para estudiar formación profesional, aquí tenía informática, electricidad,
administración de empresas.
No. Antes, informática, electricidad y herrero. Era lo que había. Hoy en día hay una variedad importante. Y esa variedad se estudia y se promociona en función de las necesidades que hay en el mercado laboral. Eso es importante. Después, hay oficios que de verdad o los continuamos o se pierden. Aquí se ha mentado uno, por ejemplo, el de panadero. Yo esta mañana he estado hablando con un herrador de Estepa, al cual aprovecho para mandarle un saludo a mi amigo José Joaquín. Son oficios que se van a perder. ¿Pero qué es lo que pasa? Los ayuntamientos, a la hora de solicitar la formación, esas casas de oficios que hoy en día son escuelas, talleres o cursos de formación, a cambiar el nombre, pero el propósito
el objetivo es el mismo.
Es el mismo. Los ayuntamientos son los que crean el proyecto para el enfoque de esa escuela-taller. Es decir, Si aquí se está viendo que faltan fontaneros, oiga usted, enfoque la escuela taller para fontanería, que es lo que demandan. Si usted está viendo que estaban haciendo falta albañiles, que el mercado de la construcción lo está demandando, oiga usted, demande una escuela taller de albañilería. Yo recuerdo antes que todo el mundo entraba en los albañiles, que había cola para poder entrar en los albañiles, y se daban escuelas taller de albañilería cuando no hacían falta porque había overbooking. Y hoy en día, que hacen falta, no se están dando esas escuelas en algunos municipios, en otros sí. Es un estudio que tienen que hacer los ayuntamientos. Oiga, mire usted, yo voy a canalizar unos fondos autonómicos, que por cierto, son cuantiosos, rondan el 500.000 de euros cada curso o cada escuela taller. Oiga, enfóquelo bien para formarlo y para que después cubran las necesidades en su pueblo. Y os voy a decir una cosa, esto es una reflexión mía o análisis mío que yo hago cuando estoy un poco en soledad, ¿no? El estar estudiado y formado es necesario y no ocupa lugar. Eso es un dicho muy antiguo. Pero, si además de estar formado, estudiado y preparado, conoces tu oficio, no vas a tener problemas laboral. Porque con la inteligencia artificial y tal como está avanzando el mundo, va a haber profesiones que lo va a sustituir la inteligencia artificial. Ahora, un panadero, un talador, un herrador, un zapatero, una costurera, eso no lo va a sustituir la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que en el mundo rural hay futuro. Y tenemos que centrarnos en esto. Y los jóvenes también tienen que entenderlo así.
Uh-huh. Tony.
Bueno.
Que... Son tantas cosas, ¿no?
Sí, muchas.
Es que es una reflexión muy global.
Sí, una reflexión muy, muy global. Los programas de formación y empleo, que así se llaman ahora los antiguos escuelas taller, y que es verdad que estuvieron paradas 8 o 10 años, desgraciadamente han formado a mucha gente, y de ellos han salido, y están saliendo algunos técnicos y técnicas, que después enfocan su futuro también en función de muchas variables. Primero, la capacidad empresarial que tenga, las ayudas que tenga después. Pero sí es cierto, y yo estoy de acuerdo con el señor y con Juan en ese tema, que esos trabajos en los pueblos hay veces que es complicado, porque... O hay empresas grandes que se dedican ya a una
multitarea,
alta,
como yo digo.
A multitarea, uh-huh. O no encuentras un fontanero que te venga a arreglar cualquier cosa que alguna gente somos incapaces de arreglar, aunque
bueno,
sea
pues arreglar una cisterna, por ejemplo, que es una cosa muy común.
Es muy porque es que no hay. Y hay fontaneros formados, pero están o en empresas trabajando a otros niveles. Cuando yo creo, estoy muy de acuerdo con Juan, que ahí hay un nicho importante. Yo creo que en Pedrera, yo se lo he dicho a alguna gente, y yo que es complicado llamar a un fontanero que venga a ponerte un foco, cuando uno no sabe, porque uno, yo por lo menos soy para eso un negado, ¿no? Y no, hombre, no lo encuentran, no porque no quieran ir, ni porque estén en el ocio, ni porque estén en la puerta del bar, que yo no quiero.
Carga,
no,
exactamente. No, porque tiene una carga de trabajo muy amplia.
No podemos dar, porque yo tampoco creo, Juan, que ya sean tantos los muchachos y las muchachas que estén por ahí. Te sorprendes por lo contrario. Yo pregunto por alguno. Oye, aquel chaval
claro,
que acabó.
Aquel
chaval que acabó, pues está trabajando en Endesa y además en un puesto.
Sí, sí, sí.
Y aquel, pues mira, nada más acabar hizo las prácticas en una empresa de Madrid, lo han llamado para que siga. Te sorprendes por lo contrario. Pero es verdad que eso, en el pueblo en concreto, igual no se nota tanto, porque el mercado laboral ya es muy fluctuante. Tú te puedes encontrar chavales ya de Pedrera trabajando en sitios insospechados, que se han quedado después de hacer un carrerón, con unos estudios, además con becas siempre, gente muy buena en los pueblos, que tú preguntas, porque los padres han sido jornaleros, jornaleras o trabajadores, ¿dónde está este chaval? Que ellos pues, lo contrataron en la empresa donde acabó, ha ascendido ya. Pero chavales de 25 o 30 años, muchos, ¿eh? Por tanto... y yo creo también que los ayuntamientos enfocan sus programas de formación y empleo, que digo que así se llaman ahora, y en esa vertiente. En Pedrera en concreto está a punto de acabar uno de electricidad de baja tensión. Me imagino que de ahí sabrán, hay 15 chavales y chavalas, pues seguramente si hay dos con iniciativa empresarial y tienen ayuda y ánimo y ven el... pues seguramente se formarán ahí o irán por otro carril. Pero evidentemente preparados, con la cualificación que ahora sí le dan, que antes no se daba ni siquiera el diploma este de cualificación... tengan más salida que los que no estén haciendo estos programas ahora mismo o no se estén formando en otro ámbito, ¿no? Y esa es mi reflexión. Yo creo.
Pues vamos a hacer un pequeñito alto y cambiamos de asunto, unos consejos publicitarios que siempre son buenos en la radio.
Lucía Centro.
Octava ruta de la tapa y mercado bandolero en Badolatosa. 25, 26 y 27 de abril. Animación callejera, tren turístico, espectáculos, talleres, gastronomía. Música en directo con la actuación del grupo Mozárabe Tributo al Rock Andaluz. Y mucho más para que revivas el pasado bandolero del pueblo. Organiza Ayuntamiento de Badolatosa.
En Casbil diseñamos y fabricamos maquinaria para la industria alimentaria con innovación y precisión. Nuestro equipo altamente cualificado crea soluciones a medida para cada empresa. Confía en nuestra experiencia y tecnología. Visítanos en el Polígono Industrial Corazón de Andalucía, Avenida de Europa 28, Estepa. Casbil, avanzamos contigo.
¿Estás buscando coche? En Palacios Ocasión tenemos para ti la mejor selección de vehículos seminuevos multimarca, con 2 años de garantía. Sí, 2 años de tranquilidad y confianza al financiar tu compra. ¿A qué esperas para reestrenar coche? Estamos en Estepa, Polígono Industrial Sierra Sur y en palaciosocasión.com. Síguenos en Facebook e Instagram.
¿Sueñas con dirigir tu propio negocio de moda nupcial? Verona Novias se traspasa. Un negocio llave en mano. Con una sólida trayectoria en la comarca, en trajes de novias, madrinas, comuniones y ceremonias. Aprovecha esta oportunidad para emprender con éxito. Infórmate llamando al 696-877-702.
¡Bendita Madre mía! La coronación de Nuestra Señora de los Remedios de Estepa se vive en Ser Andalucía Centro. Lunes 28 y martes 29 de abril, programación especial a las 7 y 20 de la tarde. Miércoles 30 de abril, desde las 9 de la noche, retransmisión en directo del pregón de la coronación a cargo de José Joaquín Luque. Ser Andalucía Centro con Estepa y sus tradiciones. Con el patrocinio de Casbil, maquinaria para la industria alimentaria.
Retomamos el Ágora de Ser Andalucía Centro con nuestros tertulianos. Recordarles que además pueden seguirnos en directo vía streaming a través de Facebook. Y también queríamos hablar un poquito del ferrocarril, aprovechando que este miércoles, ayer, entraba en vigor ese nuevo enlace de la Sierra Sur con Granada, un cambio de horarios en el Avant que une Sevilla, Córdoba y Granada, que permitirá a los usuarios de media distancia del territorio enlazar en Antequera para llegar en alta velocidad a la ciudad de la Alhambra. Una situación que, bueno, supone una mejora, aunque probablemente todavía queden muchas cosas por mejorar. También les hemos estado contando que están en marcha, se van a poner en marcha proyectos en las estaciones de Fuente de Piedra en Málaga, en la Roda de Andalucía. Y, bueno, está claro que el tren siempre es una demanda como elemento vertebrador del territorio. Y cada vez son más voces que siguen insistiendo en la necesidad de mejorar el servicio ferroviario, sobre todo esa media distancia que pueda conectar nuestro territorio con Sevilla, con Córdoba, con Málaga, para estudiantes o para cualquier necesidad que podamos tener. Asunción.
Bueno, pues la verdad es que estamos contentos por esa mejoría que ha habido en alta velocidad antes que era Granada. Pero la realidad es que en nuestra zona, y Estepa precisamente no es un pueblo que haya tenido nunca estación ferroviaria, pero tampoco pasa nada, porque los pueblos somos un conjunto entre uh-huh. todos. Bien que nos hemos desplazado a Osuna, a Pedrera, a coger el tren que nos hiciera falta. Y no menciono La Roda, porque yo en mi caso a La Roda no me he desplazado jamás, ¿verdad? Siempre he ido a Osuna o a Pedrera. Pero bueno, también sabemos que La Roda también tiene estación. Aquí, en la zona cercanía, en nuestro territorio, en la Sierra Sur, sí tenemos una carencia. Sí tenemos, sigue siendo una asignatura pendiente. ¿Y se hacen mejoras? No lo voy a cuestionar. Pero la gran mejora de tener una línea de cercanía que nos pueda comunicar, que nuestro estudiante pueda coger el tren. Porque es verdad que si un estudiante decide no alojarse en Sevilla e ir y venir,
tiene complicado.
Prácticamente hoy es imposible. Hoy es imposible. ¿Por qué? Pues porque no tenemos líneas con frecuencia como para que te puedas ir y para que puedas volver.
Y sobre todo con unos horarios que se ajusten a esas necesidades, que pueden tener los estudiantes o quien vaya a Sevilla, una cuestión hospitalaria, por ejemplo.
Claro, es que tanto para trabajo como para estudio como para una cita médica, las líneas que tenemos son en horario tan excepcionales, tan dispersos, que no nos permite esa combinación. Entonces, esto es un problema para movernos en nuestro territorio, para tener esa red de corta cercanía que nos hace falta, que tienen otros territorios, que se reclama desde nuestro territorio y que entiendo que tendrá que llegar, porque no tener esa opción es coger coche. hoy muchas de las ayudas europeas vienen destinadas a sostenibilidad medioambiental. Nuestro territorio en esta materia no es sostenible medioambientalmente. Si yo no puedo irme y venir con un transporte público, con un tren de buena calidad que me lleve, que me traiga, que tenga, al final que acabo yendo en un coche y voy sola y vengo sola y estamos produciendo una doble contaminación. Entonces, es nuestra asignatura pendiente y sí que tenemos que trabajar en la parte que nos toque, para que esa red de cercanía, que por ejemplo en la Sierra Norte está más desarrollada, llegue a la Sierra Sur, que tanta demanda hay desde hace años, ¿verdad?
Porque además la opción del transporte público en autobús por carretera, todos sabemos que en los últimos años también ha bajado en calidad y en frecuencia y en horarios. Y hace poco hablamos de la suspensión precisamente de un autobús que unía varios municipios de la Sierra Sur. Juan, ¿qué reflexión hacemos?
Bueno,
en el pueblo sí hay historia ferroviaria, aunque desde hace mucho tiempo,
además,
mercancías.
Ahora lo pondré en valor. El servicio es notablemente deficitario, eso lo sabemos todos, y estamos de acuerdo todos los grupos políticos y, lo que es más importante, los ciudadanos. Todos estamos de acuerdo. Se hablan de la frecuencia. Es que no hay frecuencias compatibles ni con horarios laborales ni estudiantiles. Hasta hace pocos meses, tú podías coger el tren en Pedrera, que yo soy usuario de tren. Tú podías coger el tren de Pedrera a las 8 de la mañana para ir a Sevilla. Ahora ya no lo hay a las 8 de la mañana. Ahora a las 9 menos cuarto. Podía volver después en uno en torno a las 12 de la mañana. Hoy ya no. El primero sale a las 7 menos 20 de la tarde.
O sea, que tienes que echar todo el día en Sevilla.
No, pero es que hay cuestiones. Tienes que echar todo el día si te combina la hora de llegada. Porque te vuelvo a repetir, sale a las 9 menos cuarto y eso llega allí en torno a las 11 de la mañana. Claro. Dependiendo de la cita médica, tu trabajo y demás, te interesará o no. Hay una frecuencia desde Osuna a Sevilla a las 6 y media de la mañana. Yo no entiendo por qué no sale de Pedrera, siendo la misma vía y estando 14 kilómetros antes. Yo no entiendo. Para los estudiantes.
Era una hora muy buena.
Hay una frecuencia de vuelta desde Sevilla hasta Osuna sobre las 3 de la tarde. Yo no entiendo por qué no para en Pedrera. Es que es la misma vía. Yo no entiendo por qué no se da ese servicio. Hay trenes que van llenos los lunes y los viernes y estudiantes que se quedan sin poder ir, independientemente del horario, adaptándose al horario. Y yo no sé por qué no le enganchan más vagones. ¿Que van tres?
Sí, porque la oferta hay.
Claro, ¿por qué no se lleva ese tren cuatro vagones o cinco vagones? Es que no lo entiendo. Es que no lo entiendo. Y luego, si nos ponemos a hablar de la Ronda Andalucía, eso clama al cielo. Un nudo ferroviario de los más importantes de Andalucía, el más importante de la provincia de Sevilla. Y que pasen trenes de mercancía. Y no pasen trenes de pasajeros, eso clama al cielo. Con una red que va desde Córdoba, Granada, Córdoba, Málaga, completamente instalada y electrificada. Que lo único que tienen que hacer es mandar el tren.
Y ahora, y que pare.
No, y que ahora me digan, es que el servicio es deficitario. No, mire usted, esto hay que analizarlo. Porque si usted promociona el tren, como bien ha dicho Asun, que todos los fondos europeos están viniendo en esa línea para vertebrar los territorios, para fomentar ese transporte público que además contamina menos, porque la solución no es el autobús, que contamina lo mismo que el coche. No se entiende por qué no lo hace. Y que me digan a mí, servicio deficitario, no, mire usted, usted no me la cuela a mí por aquí. Primero habrá que estudiarlo, habrá que fomentarlo. Y después, si es deficitario, para eso pagamos los impuestos. No nos importa que sea deficitario, para eso pagamos los impuestos. ¿Cuántos chiringuitos deficitarios se mantienen? ¿Cuántos consorcios? ¿Cuántas asociaciones? A la ciudadanía no le importa que ese servicio sea deficitario, porque es un servicio que se nos está dando a unos, que además nos trae riqueza al territorio. Entonces, yo no entiendo cómo, si Europa marca unas directrices para que se invierta en ese sentido, y aquí no estamos pidiendo que no hagan vías de tren nuevas, que las tenemos hechas, que lo que pedimos son que cambien la frecuencia y se activen los trenes de pasajeros en nuestra comarca, yo no entiendo por qué no se hace. A mí, ya que me lo expliquen como quieran, yo no entiendo por qué no se hace, sinceramente.
Antonio, que vives también en otro pueblo con tradición,
sí,
ferroviaria.
Con
y
mucha
bueno, con un problema que acaba
tradición
de
tradición ferroviaria
especificar
y una relación
también
especial con la estación y con el tren en Pedrera, porque hemos pasado episodios complicados.
La verdad es que sí.
afortunadamente se han medio resuelto. Pero a todas esas preguntas que Juan hace, yo tampoco tengo respuesta, porque también no las hacemos, porque son de pura lógica. Pero también hay consecuencias que se pagan por decisiones que se toman. La conexión desde Sevilla a Granada, o desde Pedrera más en concreto a Granada, yo creo que hasta el año 15, 16 o 19, tengo un margen ahí en esos años que lo tendría que mirar, fue directa. Mi hijo estuvo estudiando en Granada magisterio, y como mi hijo, muchos más chavales y chavalas de la comarca y de Pedrera, iban directamente a Granada. Eso se quitó porque el gobierno de la Junta de Andalucía le quitó, valga la palabra, uno encuentro otra, la obligación de servicio público a ese tren. Al quitarle la obligación de servicio público, pues el gobierno central no tiene, porque cuando se declara una obligación de servicio público es que la Junta dice, yo sé que este servicio tengo que darlo, sea deficitario o no, y pongo la parte del dinero que se vaya a perder. Cuando la Junta de Andalucía le quita esa obligación de servicio público, pues el gobierno central desdobla eso, además con una obra que estaba haciendo por Córdoba, con el argumento de que iba a ahorrar 20 minutos. Mirad, en Pedrera, la primera huelga del año, creo que 97, cuando nos querían quitar casi todas las paradas, incluso la estación, fue porque pretendían ahorrar 20 minutos entre Sevilla y Málaga. Vamos a ver, es verdad que habrá gente que necesite el AVE, porque tengan que llegar muy pronto a los sitios, pero nosotros lo que necesitamos es llegar. Y llegar a horas, como dice Juan y Asun, llegar a horas que nos permitan hacer las gestiones, que nos permitan volver en el tren, que nos permitan no tener que optar por buscar una pensión, una residencia para estudiar, que nos permitan llegar a Sevilla y no saber dónde aparcar. Y eso nadie lo ha resuelto, ni yo creo que ni siquiera se quieren poner a estudiarlo, porque es verdad que ahora hay una oportunidad histórica con los fondos que están viniendo. Es verdad que hubo otra oportunidad histórica en el 2019 con la vía, que la APA, que le llamaban, la Junta de Andalucía, que fue una obra de 270 millones de euros que se quedó ahí en un baldío por el que están ahora corriendo las motos y los tractores, desgraciadamente con todo hecho, y lo que faltaba era ponerle las vías y nos conectaría directamente, ahorrando más incluso de 20 minutos, pero nadie responde a esto. Y lo del tren que mencionaba Asun de los estudiantes es sangrante. Yo recuerdo, y lo he contado muchas veces como una anécdota, que una de las pegas que me ponían a mí los gerentes en Adif, en Sevilla, era que los maquinistas decían que no salían desde Pedrera ese tren porque tenía que haber un hotel de 3 estrellas para dormir. Que yo le dije, que yo te vienes a mi casa y duermes si quieres, porque verá,
y mejor
yo
que no me voy a reír, 3 estrellas.
No sé si eso era, es una de las veces de las muchas. Que yo creo que esto no se resuelve así, habría que hacer un estudio. Pero esa anécdota la cuento siempre porque me pareció irrisorio. Vamos, es que tenemos que mirar muchas cosas. Por ejemplo, los maquinistas se niegan a dormir en un pueblo que no haya, como tenían que dormir allí para salir el tren a las 6:15 de la mañana, 6:30, que es cuando pasa por Osuna, se niegan a dormir en un sitio donde no haya hoteles. Que yo ni lo he visto en el convenio, ni sé si es verdad o no. Pero de verdad es que tienen que meterle mano a eso, porque el tren en Pedrera, por lo menos, y en la comarca, presta un servicio extraordinario. A mí me produce una alegría enorme ver la estación, cómo se pone, sobre todo los fines de semana, los viernes cuando vuelven los estudiantes, o los domingos cuando se van, y el resto de los días, ¿no? Porque son mucha gente las que usan esa estación de Pedrera. No me quiero limitar solo a la estación de Pedrera, me quiero limitar a todo esto. Porque al final no ha habido un cambio. Lo que han hecho es, hay que enlazar la Antequera, antes enlazaba con un media distancia y ahora enlaza con una van. Por lo tanto, lo que volvemos es a apostar por la alta velocidad en detrimento del tren de cercanías, que es el que nos sirve a los demás, que no necesitamos llegar en hora y media a Sevilla, a no ser que haya una urgencia. O sea, perdón, vamos a Granada, necesitamos llegar a unos horarios que nos permitan efectuar las cosas que tenemos que efectuar.
Bueno, pues de todas formas, hablabas de que no hay demanda, probablemente si tuviéramos una cierta frecuencia, claro, esa demanda habría, iría aumentando.
Claro que la habría.
Las cosas de la noche a la mañana no se cambian. Pues os tengo que despedir porque estamos ya al filo de las 2 de la tarde. Antes de despediros, ¿recomendamos una lectura o un libro que estéis leyendo? Si tenéis tiempo para leer, Asun.
Pues yo estoy con el último de Hollande. Hollande es una saga que empecé viendo en Netflix.
Muy romántica.
Muy romántica, histórica, que merece la pena. Ha sacado nueva edición y yo estoy con
Enganchada
la última de Hollande.
Totalmente, pues sí, muy bien. Juan, ¿tienes tiempo para leer o no?
Yo leo mucho, pero tengo que decir que no es lectura de entretenimiento. Bojas, artículos de prensa. O sea que es una lectura que no es distraída. Pero sí es verdad que yo siempre recomiendo al mejor dramaturgo español que se conoce en la historia, don Miguel de Cervantes Saavedra, y la lectura del Quijote. Yo estoy repitiendo la lectura y cada vez que la repito me sorprende más porque empiezas a entenderlo. Es una lectura que es complicada, pero empiezas a entenderlo. Y hay frases que se dijeron hace 4 siglos
que tienen
mucho sentido, y me gustaría citar 2 de ellas, muy cortas. Hay una que dice: oh, envidia, raíz de infinitos males y carcoma de las virtudes. Que es totalmente cierto.
pero con unas palabras muy hermosas.
Y otra que dice, al bien hacer jamás le falta premio. Me quedo con esa frase de hace más de 400 años.
Antonio, lecturas.
Pues yo...
Pues tú tendrás tiempo para leer más, digo yo, ¿no?
Tengo tiempo, pero no te creas, no tengo...
No soy molestado, ¿no?
Hasta para escribir.
No me aburro. Pero mira, estoy leyendo ahora a ratitos uno que presentó Cristina Espallarás hace poco en Pedrera, que no publique mi nombre, que es sobre el tema de la violencia de género. Y ese me ha recordado uno que leí, que me gustó muchísimo también de ella, casualmente, que se llama El Evangelio según María Magdalena, que yo ese lo recomiendo, porque habla de una versión diferente del Evangelio desde el punto de vista de la visión de una mujer como fue María Magdalena.
Pues con esas recomendaciones terminamos. Asunción, Juan Antonio, gracias por acompañarnos. Y a ustedes les dejo en la sintonía de Hora 14. A partir de las 2 volvemos mañana, lo haremos desde Badolatosa.